Bueno, muchas gracias a Fernando Sepúlveda. Él ha sido el tercero y último de los disertantes de la mañana. Venimos muy bien con el programa, con lo programado, así que daremos un espacio para que puedan hacer preguntas a los disertantes. Quien me falta presentar del panel, que dará su testimonio luego del intermedio, ahora un ratito vamos a hacer un intermedio, es el doctor Vicente Massaglia. Vicente viene de Bariloche, él está trabajando desde hace algunos años con el cannabis. Es neurocirujano, pero hace ya poco más de 2 años que se dedica exclusivamente a la atención canábica, ¿sí? Especialista en atención canábica. Así que bueno, están disponibles los 4 disertantes para quien quiera hacer una pregunta dirigida, hasta donde dé el tiempo podemos interactuar. Hay un micrófono que te va a llegar.
Según el doctor Sepúlveda, en el Parkinson está disminuida la transmisión neurológica por la falta de levodopa. Y dice que sería conveniente una dosis muy, muy baja de cannabis en ese caso.
Habría que primero... Perdón. No es tan fácil responder esa pregunta. Lo que se observa, por lo menos en estudios de caso a caso de personas, es que con dosis no muy altas se controlan alguna sintomatología asociada a los tremores, movimiento y alguna alteración en el habla, lo cual es muy útil para estos pacientes. Sin embargo, la evidencia clínica levantada desde ensayos clínicos dice lo contrario, dice que no hay efecto significativo en los tremores. Estamos ahí en una discusión con el ambiente científico, pero básicamente es un área en desarrollo, en evolución, está cambiando eso. Falta evidencia clínica, yo me pronuncio un poco con lo que está publicado y también con lo que voy observando durante mi trabajo. Por lo tanto, le diría que bajas dosis podrían funcionar, claro que sí.
Bueno, muchas gracias.
Por ahí te completo la respuesta, es que... excepto excepciones puntuales como puede ser el cáncer o la epilepsia en el adulto, uno se plantearía, y puntualmente como no hay evidencia que mejore el temblor, ir con dosis muy bajas tratando de recuperar rápidamente el dolor nocturno del paciente parkinsoniano, los espasmos, el insomnio, y ahí hay un límite muy delgado con respecto a el estado alucinatorio del paciente parkinsoniano. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo usaría la dosis baja e iría muy de a poquito, ¿eh?
¿Podemos seguir complementando eso? Es solo porque las enfermedades neurodegenerativas son bien interesantes y muchas veces cuando comienza la sintomatología clínica ya hay un proceso degenerativo que es importante que las personas, no sé cómo decirlo, pero que mantengan una expectativa adecuada, porque retroceder ese proceso neurodegenerativo no es muy fácil. Entonces, dependiendo del estado en el cual se encuentre ese Parkinson u otra alteración neurodegenerativa, uno va a poder mejorar, aminorar probablemente, pero hoy día no nos podemos pronunciar respecto a si uno va a curar ese Parkinson. Y esto no se lo estoy diciendo para que tenga una expectativa correcta respecto a la terapia. Mejorar la calidad de vida es fundamental, más no sabemos si podemos curar estas enfermedades. Falta mucho trabajo para pronunciarse y yo no puedo hacerlo en ese caso. No podría decir eso.
La evidencia clínica hasta ahora, como dicen ustedes, sí, lo que se sugiere es, en personas que tienen mucha medicación, es suspender el resto de la medicación. ¿Cómo funciona eso? Una persona que tiene hipertensión, artrosis, diabetes, ¿cómo se maneja en general y hasta donde me pueda decir?
Me parece a mí que una de las virtudes que tiene esta sustancia es ser un buen complementario. En Canadá se planteaba lo que se llamaba presentar la sustancia, o sea, ir muy de a poco hasta que el paciente se impregnaba del cannabis, buscando objetivos terapéuticos de calidad del sueño, dolor, apetito, pero no modificar la medicación de base hasta que se tuviera el síntoma controlado, en el caso que fuera una medicación sintomática. Porque en esta historia de los blancos y los negros, parecería ser que el cannabis viene a reemplazar otro tipo de medicación, y yo diría que no. Me parece que la gran virtud al tener baja toxicidad es que es un buen complementario. No lo usaría yo como una estrategia mágica para desplazar otras medicaciones.
Gracias. Si es pertinente, cuento algo al respecto, ¿no? Con respecto a lo que es la peregrinación de las personas que sufren dolor, y que los médicos después de 10 años terminan diciendo, y bueno, te tenés que acostumbrar a vivir con dolor, y finalmente encuentran bueno, algunos paliativos para el dolor que nunca son totales, y que, bueno, las personas con dolor sabemos la toxicidad, la sentimos en el día a día, la toxicidad de esos medicamentos, ¿no? Y cómo la medicina tradicional es reactiva a todo lo que sea nuevo. Yo fui a homeópatas, que me ayudaron más que la medicina convencional, acupunturistas, que me ayudan más, no hablo en pasado, que la medicina tradicional. Y un médico, uno de los especialistas en reumatología más notables de la ciudad, cuando le conté la historia de 15 años de sufrimiento y de peregrinar, yo soy investigadora, entonces he buscado, he hecho tratamientos largos, no han dado resultados, he buscado en otros lugares. Entonces un médico me dijo, ¿y usted qué anda buscando? El impacto fue tan grande que yo, que estoy acostumbrada a responder rápidamente, soy psicóloga, hace 35 años que trabajo, me quedé anonadada porque eso era una agresión terrible que me daban encima del dolor que yo tenía. No me dio para contestarle, doctor, busco que me calme el dolor, es insoportable el dolor. Me fui llorando a mi casa, vivía cerquita, yo por el dolor no puedo caminar mucho. Y como era el médico más renombrado, yo dudé si volver o no. Y yo dije, si no me entiende lo que es, si no sabe la vivencia, un hombre grande como yo, si no sabe lo que es el dolor, y me da esa respuesta, no está capacitado para tratarme. Después encontré dentro de la medicina tradicional algunas alternativas levemente mejores. Me he interiorizado porque además tengo familiares con Parkinson y con Tourette también, y bueno, abierta a las nuevas cuestiones de la medicina. Quiero agregar que Freud, cuando le decían alguna cuestión que se salía de la... Freud es el creador del psicoanálisis. Alguna cuestión que se salía de la teoría, él decía, peor para la teoría, la clínica manda. Entonces, el psicoanálisis es muy resistido, entonces yo digo, siempre les explico a los médicos, miren, haciendo A pasa B, y esto se repite. Entonces, algo, en algún nivel tenemos que actuar, digamos, estamos actuando, porque los pacientes realmente mejoran. Estadísticas no, dentro del psicoanálisis no hay, pero nosotros, bueno, ya tiene 120 años de evolución esta ciencia, entre paréntesis, arte, y entonces ya tiene cierta calificación en el mundo. Eso nada más.
Gracias.
Gracias.
Sí, la consulta es si, basándonos en hablando del dolor crónico, si produce algún sinergismo con los grupos farmacológicos más comunes, como, no sé, corticoides, AINE o opioides.
Sí, donde uno puede encontrar un mayor paralelismo es en los opiáceos, porque esa forma de actuar a nivel central o periférico se parece mucho al efecto de los opiáceos y quizás la gran virtud es la baja toxicidad. Realmente aparecen estos receptores en todos los lugares, entonces uno pensaría que tiene interacciones con todos. La ventaja del sinergismo con los opiáceos es la que más documentada está. Lo que sí es cierto que hay muy pocos trabajos que comparen unos versus otros. El estudio COMPAS de Marwell plantea algún tipo de lineamientos, pero sí creemos que cuando entendamos un poco más sobre el mecanismo de acción, se asemeja mucho al efecto de los opiáceos.
Bien, y con los grupos como anticonvulsivantes o antidepresivos que se están utilizando para dolor crónico.
El mismo planteo, o sea, parece ser el gran neuroregulador, entonces ahí estaría contemplado la respuesta, o sea, si actúa sobre el sistema serotoninérgico, dopaminérgico, GABAérgico, eso no solamente a nivel de la epilepsia, sino uno le encontraría algún tipo de utilidad en el caso, por ejemplo, de la ELA, otra enfermedad neurodegenerativa donde parece que el glutamato es el gran tóxico.
Gracias.
Bueno, mi pregunta es con respecto a la epilepsia refractaria en niños. Hay testimonios de papás que dicen que cuando inician el tratamiento con cannabis empiezan con muchas convulsiones, más de las habituales, y que luego empiezan como a disminuirse. ¿Está comprobado cuánto tiempo hay que esperar, o sea, o hay que tener en cuenta estas convulsiones más frecuentes para después, o sea, para seguir con el tratamiento con el cannabis o directamente hay que discontinuarlo? No sé si eso está comprobado o está estudiado.
O sea, comprobado no estoy muy seguro, sin embargo, ciertamente se ha estudiado. Lo que tú indicas es precisamente algo que se observa en el área, que es que muchos papás, tratando de ocupar un protocolo bien riguroso, que es básicamente partir con lo menos posible e ir subiendo, le dan dosis a sus hijos que son transitoriamente estimuladoras y que con el tiempo esas mismas dosis sumado a la medicación que ya tienen también controlan o como van subiendo las dosificaciones, llegan a una dosis que efectivamente los niños no convulsionan o convulsionan menos, siempre teniendo presente que hay un grupo en que quizás esto no le va a funcionar. Entonces, ahora lo concreto es que si tú partes con una dosis media en vez de una dosis baja, los efectos que se observan son más bien anticonvulsivantes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo lo que recomiendo a los papás con epilepsia refractaria que están en una situación compleja, que no se los recomiendo de manera comentario simplista, es que se animen a utilizar un poquito más, teniendo consideraciones que las bajas dosis de cannabis son estimulatorias. Por lo tanto, ese es un mensaje que yo lo observo en los papás, que cuando se mueven a dosis farmacológicamente un poquito más altas, dosis medias, que es lo que yo le digo, los efectos son anticonvulsivantes. Aún así, existe tolerancia farmacológica. Esta tolerancia aparece como a los 3, a las 12 semanas, o por ahí 10 semanas, hay tolerancia farmacológica y es necesario ir cambiando, combinando estas variedades de cannabis para que no haya esta tolerancia.
Bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿No se nombró qué medicamentos interactúan con el cannabis y hacen mal?
Medicamentos que interactúen con el cannabis y que hagan mal.
Interactúan.
O sea, hay varias recomendaciones, por lo menos desde los manuales, que yo pondría ojo. Todos los fármacos de acción mental potentes, en términos generales, podrían hipotéticamente interaccionar mal con un cerebro que recibe mucho cannabis. Sin ir más lejos, las personas que toman antidepresivos como sertralina u otros, se recomienda en general evitar el consumo de cannabis producto de cualquier potencial interacción farmacológica. Por lo tanto, de buenas a primeras se me vienen varios grupos de fármacos con los cuales yo pondría ojos. Todos los de acción mental, en este caso de uso estrellitas verdes, por decirlo de alguna forma, que son ampliamente utilizados en varias condiciones. Ahí encontramos la pregabalina, la sertralina, la duloxetina, varios que se me escapan.
La benzodiazepina.
Benzodiazepina. Vicente, ¿qué opinas tú? Fármaco, hagamos, conversemos aquí con los médicos. Fármacos que hayan observado que potencialmente podrían hacer mal.
Los depresores, básicamente cualquier sustancia depresora, uno podría plantear que ahí hay una interacción negativa. Pero eso es una de las grandes deudas que tiene el cannabis en cuanto a demostrar, y para eso nosotros en la facultad queremos descifrar bien cómo es la interacción con los distintos fármacos, porque en ese modelo seguramente vamos a entender qué pasa con los antiepilépticos. Si bien queremos analizar interacción a nivel hepática, de interacciones farmacológicas, nuestra intención es descifrar el sistema endocannabinoides para saber a nivel central cuál es el efecto real y cómo interactúan.
Sí, mira, yo quería hacerles una consulta, porque ustedes hablan así en general del dolor y, bueno, puntualmente Yo quería saber si el cannabis también calma, o sea, afecta los dolores de óseos, puntualmente, por ejemplo, escoliosis o ese tipo de cosas. Sobre todo dolores óseos.
Óseos.
Sí.
Sí, generalmente el dolor óseo básicamente es por aplastamiento, si fuera por osteopenia o si genera una radiculopatía. Son dolores que son bastante refractarios al tratamiento tradicional. El dolor neuropático es un gran problema que tenemos nosotros en la práctica médica, que generalmente está vinculado al aplastamiento y a la lesión de un nervio radicular. Es lo mismo que hablábamos recién. Si uno lo comparara con la pregabalina, que es el estudio COMPAS, esta situación parece ser que no supera en potencia los analgésicos tradicionales, pero sí genera un bienestar en lo que es estructura del sueño, apetito, humor, que hace que sean fármacos que uno los podría elegir, siempre y cuando tengamos una fuente segura de la sustancia, porque creo que ahí está la clave. Uno habla de la familia en general, pero la evidencia habla, por ejemplo, canadiense habla con forma segura de sustancia. Cuando uno habla aquí en Argentina, tenemos que entender que muchas veces no sabemos qué es lo que está consumiendo el paciente. Entonces, ese concepto tan general hay que hacerlo particular de acuerdo a cuál es la fuente de la sustancia, qué tipo de paciente tengo, porque si no parece que el concepto fuera muy global. Para analgesia, durante los 3.000 años de uso del cannabis, básicamente se usó para el dolor. O sea que hacia atrás, en la historia de la medicina, es un analgésico reconocido por cualquier cultura oriental o occidental. Arrancamos de ahí. Lo que nos falta hoy es estandarizar la sustancia para saber cuál de los componentes necesitamos que predomine para lograr el efecto que usted necesita.
Claro. Esto te lo pregunto porque, bueno, yo ya he probado todos los analgésicos y, bueno, ha llegado un momento que nada me calma mi dolor. Y por otra parte, quería hacerte una pregunta. A ver si el cannabis puede llegar a tener interferencia con diazepam o por otro problema de salud, digamos, neurológico que yo tengo. Diazepam o, digamos, relajantes musculares.
Sí, lo que hablábamos recién, el diazepam es una benzodiazepina que es un depresor. Entonces, muchas veces, si sumamos depresores, podemos tener uno de los efectos adversos que sea. Yo muchas veces cuando encuentro a un paciente con dolores crónicos, uno se fija cuál es, porque la expectativa, por ejemplo, la canábica es la paciente con fibromialgia, ¿no? Que dice algo como dice usted, mire doctor, yo ya recorrí todos los caminos, todos los fármacos y a mí nadie me sacó el dolor. Yo le digo, planteo, bueno, voy a hacer una cosa, defíname fibromialgia. La paciente me dice, y me duele la vida, doctor. Bueno, vamos a hacer una definición un poco más precisa. Enfermedad crónica, o sea que lo que usted hizo para atrás ya no sirve, tiene que seguir haciendo cosas para adelante. Enfermedad crónica con respuesta parcial a la terapéutica tradicional y que tiene que tener siempre alternativas no farmacológicas. Si uno entiende eso, entiende cuál es el enemigo, entonces entiende cuáles son las posibilidades terapéuticas. Si uno piensa, y va a haber acá dentro de nosotros un médico que cubre fibromialgia, nos están vendiendo un buzón. Creo que la fibromialgia, que se parece a una de las claras evidencias de déficit del sistema endocannabinoide, con la medicina canábica y también la tradicional, lo que uno hace es que sea llevadera la situación, que bajemos de un dolor 10 en 10 a 4, a 3, que tengamos menos crisis. Pero pensar que la medicina canábica va a curar la fibromialgia, que es una enfermedad por definición crónica, eso sería más raro.
Quisiera hacer un comentario sobre los dolores óseos en general y es que muchas veces se ven buenos resultados con cremas, vía tópica. En muchas situaciones el hueso es un lugar difícil de acceder para los fármacos, no es fácil que los fármacos penetren al hueso, por lo tanto hay que favorecer ese proceso con todo lo que se pueda, desde utilizar dosis que sean quizá que favorezcan dosis medias a altas para que usted favorezca la llegada hacia este lugar, pero también las cremas. Y por ahí mencionó alguna situación de tono psicológico. Importante recordar que si la cognición está alterada de manera importante, ¿no se recomienda o sería importante no considerar quizás la cannabis como una opción? O si, y si lo va a hacer, porque usted está en su derecho o quien sea está en el derecho de querer hacerlo, pongan ojo en cuánto THC tiene esa cannabis. No es lo mismo administrarle a un paciente que tiene la cognición, la salud mental alterada, una dosis rica de THC a una variedad de cannabis que no tenga THC. Son muy, muy diferentes. Y quizá hay una opción terapéutica en esas variedades bajas en THC para esos pacientes. Pero por lo pronto, como son de mucho cuidado, hay que tener mucho, mucho ojo. Eso.
Hola.
El micrófono, por favor, allí el hombre.
Hola, hola.
Sí.
Yo hace 11 años y medio que padezco de Parkinson. ¿Cuál sería el momento más adecuado para probar la dosis de...
¿Para Parkinson?
El momento más adecuado, digamos, del día, la noche, la mañana.
¿Pero para qué cosa?
Para el Parkinson. La dosis baja de...
Los pacientes con Parkinson, yo siempre, o por lo menos los que me toca manejar a mí, que son pacientes derivados por los especialistas, hay una discusión. Yo participé en unas jornadas donde están los referentes de Parkinson del país y ellos tiene una conducta muy expectante con respecto al cannabis porque dice que aún no aparece ese ensayo clínico que explique el síntoma. Yo con la mirada de cuidados paliativos creo que el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas que le da lógica a los cuidados paliativos. O sea, los cuidados paliativos no están planteados solamente para la enfermedad neoplásica, tumoral, sino que hay pacientes que la pasan mal en el día a día y que uno podría plantearlo. Y trato de comenzar a resolverle la noche al paciente con Parkinson, porque creo que cuando le resolvemos la noche al paciente con Parkinson, el día se empieza a modificar. Si le sacamos las pesadillas vividas, los espasmos dolorosos, esa interrupción del sueño, el paciente empieza a tener un día más tolerable, recupera apetito, recupera peso. O sea que, más allá de la no mejoría del temblor, que lo que plantea la evidencia científica, creo que es un paciente para comenzar a la noche, con la dosis más baja, la que tenga menor proporción de THC, por lo que planteaba un poco Fernando, que es el Parkinson y algunas medicaciones son alucinógenas. Entonces, si el paciente tiene alucinaciones, uno plantearía un componente más rico en CBD, no tanto balanceado. Pero es un paciente interesante para comenzar.
De todos modos, sería interesante comentarle al neurólogo. Va a empezar uno a probar una dosis.
¿La dosis?
O sea, el momento de tomar la decisión de probar una dosis baja de noche, me parece lo más correcto sería informarle al médico neurólogo de uno a ver qué opina.
La pregunta, yo en esas jornadas lo que le planteé a los referentes de Argentina es qué contesta el especialista y con mucha honestidad intelectual, quien disertaba dijo, lo primero que contesto es no sé sobre el tema o voy a esperar. Lamentablemente, el otro grupo de neurólogos dijo, nosotros, y me extraña, profesor, que nosotros, la empresa farmacéutica ha diseñado fármaco uno de los síntomas del Parkinson. Y a mí no me cabe ahí fármacos para cada uno de los síntomas. Ahora, la respuesta, 7 años de Parkinson, nosotros sabemos que comienza a ser limitada. Entonces, ahí parece ser que gana su lugar el cannabis medicinal.
Vamos con la última pregunta, por favor, aquí. Y luego del intermedio, hola. Si hay tiempo, podemos seguir con el intercambio. ¿Sí? Estamos sobre la hora ya. Sí.
Hola, quería saber, ¿tienen alguna evidencia de que el cannabis medicinal actúe sobre la diabetes insulino-dependiente?
Lo que no cabe duda es que la endocannabinoides también está presente en el metabolismo lipídico. Eso hablábamos si era primera opción. Hay investigación, la Facultad de Medicina tiene un trabajo desde el año 98 en ratas, donde veía del impacto del cannabis en este tipo de metabolismo. Yo creo que hoy por hoy uno se preguntaría las alternativas tradicionales en cuanto al diabetes tipo 1 como el desarrollo que tienen las insulinas y lo que es la educación, creo que forma parte hoy de la medicina experimental, porque realmente las alternativas, te vuelvo a repetir, para mí el cannabis medicinal toma fuerza cuando lo tradicional fracasa Y realmente en diabetes tipo 1, lo tradicional ha logrado una calidad de vida en el paciente bastante aceptable como para competir con algo de medicina experimental. Distinto es la situación como planteaba el señor Parkinson cuando tenemos alternativas que no ro, pero eso es año 98, publicaciones de la Facultad de Medicina de La Plata, o sea que participa mucho, tanto que en algunas jornadas un diabético gordito me plantea, Marcelo, ¿qué tal si, y yo le digo, gaucho, a bajar de peso ya salía a caminar? O sea que el camino de la medicina tradicional, en el caso de la diabetes, no ha sido superado.
Quizás un comentario. Perdón. Sí. Sí. Ah. Dale.
Sí, estamos muy justos de horario, disculpen. Después, luego del intermedio, si hay espacio, encantadísimos de seguir con este intercambio. Vamos a dar la oportunidad a la gente de arriba que no ha tenido tanta para la última pregunta, ¿sí?
Tiene baja toxicidad el cannabis, o sea que uno podría combinar, o sea, son estrategias que aparecen, por ejemplo, en la fibromialgia. Lo que yo dije que el estudio COMPAS es comparó uno y otro y vio que, si bien tenían la misma potencia analgésica, el cannabis tenía como una ventaja en cuanto a impacto en bienestar. Típica paciente que combina cannabis con pregabalina es la paciente con la fibromialgia y esa es la situación. O sea, cuando uno evalúa los efectos adversos de la pregabalina, el paciente generalmente tiende a abandonar el tratamiento porque le genera sedación, mareos. Entonces uno le dice, comenzá con cannabis medicinal, esperá a controlar el síntoma y después bajá la dosis de pregabalina. Eso me parece una forma lógica de contemplar los usos, no una u otra, sino empezar a subir el cannabis para discontinuar la pregabalina. ¿Complementa? Sí, sí.
Bien, damos por finalizado el intercambio de preguntas. A continuación vamos a hacer un pequeño intermedio de una hora para comer. Estamos hablando aquí de personas con dolor, de personas que vienen transitando una enfermedad y quiero destacar el valor que tiene que hayan llegado hasta aquí, muchos de ellos viajando, y que hayan estado sentados durante tanto tiempo y con esta atención. Aquí en el hall van a estar dispuestos algunos puestos, algunos son de la agrupación aquí local y otros de agrupaciones que nos acompañan, como son desde Capital el proyecto Cáñamo Argentina, que va a estar informando acerca del uso textil de la marihuana. Desde Tandil vino la gente de la agrupación Cannabis Medicinal Tandil, ellos también tienen su material informativo y pueden consultarlos. Nos acompaña la gente de la agrupación de canabicultores de Necochea. Ellos también están haciendo un camino de activismo muy destacable y es válida su presencia y su información. Muchas gracias por venir. Está la gente de Viedma también, ellos están formando una agrupación, hay una mamá bastante especializada en autismo, y la gente de La Madrid. Muchas gracias a los disertantes. Quiero decir que estos señores, doctores, además de su posición, tienen una calidad humana impresionante. Anoche, después de mucho correr, casi sobre las 2 de la mañana, estaban doblando el programa para la jornada junto con nosotros. Gracias. También me gustaría destacar el activo de mucha gente que es invisible a sus ojos, pero que se ha movido mucho por esta causa y de manera muy humana, poniendo de su tiempo. También hemos tenido el apoyo del Departamento de Salud de la Universidad y hemos sido declarados interés municipal por el Consejo Deliberante. Sin embargo, no hemos, y bueno, y agradezco a toda la persona humana que nos ayudó, como es el decano, como fueron los concejales que movieron esto de manera humana, ¿sí? Sin embargo, no hemos recibido apoyo económico. Esta gente no está cobrando por su disertación. Sí tenemos que responder a pasajes aéreos que realmente son muy costosos, y esto ha salido de los fondos de la agrupación, que realmente no son tantos. Así que los invitamos, a los que han colaborado les agradezco de corazón, porque esto lo hacemos entre todos, y los invito a los que quieran aportar a la causa va a ir destinado a la presencia de ellos acá. ¿Sí? Así que está la urna disponible. El intercambio que proponemos y que es nuestro trabajo es el de informar. Van a encontrar material informativo, van a encontrar calcos, van a encontrar una información humana en el hall. Así que bueno, también tienen servicio de cafetería, se pueden servir café y bueno, y después de la comida seguiremos. Muchas gracias.
Bien, yo casi me caí en Colombia, así que de esto lo veo con... ¿Se había puesto?